bajo ningún concepto y de ninguna forma ni por un acto su legitimidad.
Tanto Manuel Chávez como Teófila Martínez han hecho un llamamiento a la movilización ciudadana para que todos los andaluces acudan a la concentración convocada para mañana por el Gobierno en contra de los atentados.
Bueno, pues también ha habido reacciones, lógicamente, en Cataluña, entre otras las del secretario general de Esquerra Republicana, Carlos Rovira, mantenía sus tesis. El fin de la violencia, decía, llega por medios pacíficos. Lo dice hoy en Madrid, donde han asesinado a más de 170 personas.
Gracias, Pilar Fernández Carrillo. Caro dice que hay que dialogar con ETA, mientras HB insiste que la banda terrorista ETA no está detrás de estos crueles atentados. Por lo demás, y como hemos escuchado, dolor e indignación, llamamientos a la unidad por parte del resto de los políticos ante estos atentados de ETA que han costado la vida a 174 personas y han causado más de 500 heridos en Madrid. Ni el IRA, ni el Ejército Rojo Alemán, ni los terroristas corsos, ninguna organización terrorista europea había matado a tantas personas un mismo día. Hasta ahora la referencia del terrorismo más sangriento estaba en el atentado de Omagh en Irlanda del Norte, cuando una poderosísima bomba de 250 kilos el 15 de agosto de 1998 dejó 29 personas muertas, incluidos, recuerden, dos españoles. ETA escribe hoy la página más negra en la historia del terrorismo europeo. Alfonso Merlos.
La ola de atentados de ETA, lo venimos adelantando, marca una auténtica revolución en la estrategia de terror de la banda, que con esta masacre ha importado los métodos que hasta este 11 de marzo solo asumían las redes terroristas islamistas, inspiradas por Al-Qaeda. Se trata de un nuevo terrorismo de desesperación, indiscriminado, catastrófico y nihilista en sus consecuencias. Atentados sincronizados, de alto impacto, en un núcleo geográfico muy concentrado y con un objetivo esencial: no solo que el atentado genere un terremoto mediático, cosa que ha conseguido, por cierto, sino sobre todo que el número de muertos sea elevado hasta el extremo, sin ninguna traba moral. Es la carta de presentación del nuevo terrorismo etarra, que para el experto en seguridad Juan Avilés lleva un claro sello.
Ha optado por una estrategia de tipo indiscriminado, como hasta ahora básicamente habían utilizado algunos grupos de inspiración yihadista, como Al-Qaeda, o como los chechenos, o como algunos grupos palestinos.
La banda etarra ha marcado así el hito más letal en la historia del terrorismo europeo, llevando muy lejos la matanza del IRA en Omagh, que en 1998 dejó 29 muertos. ¿Y por qué ahora este giro de ETA? Varias son las causas. La organización está viendo desarticulada su estructura operativa, su base social es cada día más extremista y su objetivo prioritario pasa a ser la lucha por su propia existencia. Intenta reinvertirse, no se resigna a la marginación y las consecuencias son las que hemos visto: un terrorismo absolutamente ciego y ejecutado por criminales inundados ya, según algunas fuentes, por una mentalidad de secta. ¿Qué es lo que sorprende a los expertos en terrorismo internacional? Que para completar esta hecatombe no se haya recurrido a un equipo de kamikazes.
A las 2 y 11 minutos, una hora menos en Canarias, en la cadena COPE, le seguimos contando y recogiendo toda la información sobre los salvajes atentados de ETA en Madrid, que esta mañana han costado la vida a 174 personas y herido a más de 500. Poco después de las 7 y media de la mañana, en plena hora punta, los terroristas hacían explotar tres artefactos en trenes cargados de viajeros en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia y El Pozo, en el sureste de la capital de España. Los etarras conseguían su objetivo y sembraban Madrid de terror. Recapitulamos los últimos datos de lo que ya se ha considerado como el mayor acto terrorista registrado en Europa. Raquel Pérez Polo.
7:30. Hasta aquí una mañana normal, Lourdes. Miles de personas viajan en tren, como cada día se dirigen a su trabajo o a sus clases. Los trenes de cercanías de la línea que une Alcalá de Henares con la estación de Atocha circulan con normalidad, o al menos eso parecía, porque los terroristas habían comenzado su cadena de muerte. Primera bomba colocada en una bolsa de equipaje de mano en el tren que está a punto de entrar en Atocha. Son las 7:35. Estalla uno de los vagones, que queda convertido en un amasijo de hierros. Algunos cuerpos saltan por los aires. El vagón iba lleno. Muchos vecinos se despiertan por el tremendo estruendo que ha causado la explosión. Pero no era la única. Cuando aún ni siquiera habían podido reaccionar los servicios de urgencia, nueva explosión. Son las 7:42. El vagón que estalla ahora es del tren que procedente también de Guadalajara, Alcalá de Henares, acaba de llegar a la estación del Pozo. Es el barrio de Entrevías, entre Atocha y Vallecas. Los viajeros del tren quedan atrapados entre los hierros. El pánico se sucede. Como decía, estos servicios informativos, un testigo era el sálvese quien pueda. Y mientras se afanaban en esto, en el pozo del tío Raimundo, nueva explosión. Está en el tren que venía por detrás. Son las 7:55. El Cercanías acaba de parar en la estación de Santa Eugenia. Se repite la misma escena. Cuerpos por los aires o atrapados por los hierros. Un total hasta el momento de 174 muertos y 500 heridos. Después eran explosionadas otras tres bombas de forma controlada y es que han estallado 13. En todas estas zonas, después el caos, cordones policiales, ambulancias para ayudar a heridos y la confusión, Lourdes. Te lo cuento porque lo he vivido. He visto a cientos de personas sin saber a dónde ir ni qué hacer y cómo deambulaban, sobre todo por el centro de Madrid.
Madrid, España y el resto del mundo, como decíamos, conmocionados por estos atentados. Los fallecidos, hasta 174, según el último balance oficial, están siendo trasladados hasta un pabellón del recinto ferial de IFEMA, habilitado al efecto. Allí volvemos, Daniel Cervera.
Pues buenas tardes, nos encontramos en el acceso norte del Parque Ferial Juan Carlos I y aquí ya empezamos a ver escenas realmente sobrecogedoras. En anteriores conexiones estábamos en el acceso este, que es donde entran los coches fúnebres con los cuerpos, y ahora estamos en el norte y aquí empiezan a entrar familiares con caras de desconcierto, algunas de pavor, algunos se desploman nada más entrar por la puerta, y un grupo de trabajadores sociales, personal del SAMUR y psicólogos les atiende rápidamente y les lleva hasta una sala interior contigua a esos 10.000 metros de pabellón que se ha habilitado para que sean identificados los cuerpos que aquí van llegando. Hay que aclararlo, este es un punto, nos lo decía el presidente de IFEMA, Álvarez del Manzano, transitorio. Aquí vienen los cuerpos para que sean simplemente identificados, cuerpos, decía, con características especiales, porque no llevan una documentación o porque están desmembrados, y hay que hacer análisis pues, de ADN con los familiares. Aquí hay policía científica, tenemos forenses, y una vez que esos cuerpos pues sean identificados, vuelven al Instituto Anatómico Forense y allí cada familia, nos decían, pues hará lo que decida y estime conveniente con su familiar fallecido. Como decimos, aquí van entrando pues familiares, van entrando policías, incluso algún sacerdote hemos visto con su estola recogida en el brazo, y tenemos también un hospital de campaña que ha montado el SAMUR enfrente de esta entrada para lo que pueda ocurrir. Pero aquí sobre todo describir dolor y que por lo que parece se va a ir acrecentando a medida que vaya llegando más familiares. Lourdes.
Gracias, Daniel. El Ayuntamiento de Madrid, con su alcalde Alberto Ruiz Gallardón, ha guardado un minuto de silencio frente a la puerta del consistorio. En la sede se encuentra Laura Sardina.
Hola, buenos días. Gallardón ha hecho un llamamiento a todos los españoles a que den su respuesta democrática a estos atentados el domingo en las urnas. Ha declarado que Madrid ha sufrido una herida de luto, una huella que dolerá para siempre. Y recuerda que las víctimas no se van a olvidar. Declara 3 días de luto en la capital madrileña. Pide un llamamiento a la calma para todos los madrileños. Una ciudad herida y desconcertada. Visiblemente afectado, estas serán sus palabras.
Y los madrileños identifican un dolor que es de todos los españoles. En muy pocas ocasiones habrá tenido y tiene esta ciudad, nuestra ciudad de Madrid, de demostrar que ser capital de nuestra nación, de España, no es solamente una resolución de carácter administrativo, sino que tiene que ser la identificación también de un sentimiento y de un dolor. Hoy Madrid está de luto, hoy Madrid está profundamente herida. Este ataque terrorista, esta masacre, como no se había producido ningún otro en la historia, desde luego es algo que nos deja una huella que durará siempre.
El ayuntamiento es consciente del dolor de los familiares. Piden a los madrileños que manifiesten su dolor y de rechazo a los terroristas mañana a las 7 de la tarde en la Plaza de Colón, sin distinción de ideologías, en una manifestación democrática frente a la masacre de ETA. Agradece la colaboración ejemplar de los ciudadanos de la capital, de los cuerpos de seguridad y de los servicios sanitarios. Ayuda que han salvado muchas vidas. Gallardón recuerda a los familiares que pueden llamar al 112 para tener más información de los heridos y fallecidos. Después de las palabras de Gallardón, todos los miembros del ayuntamiento han guardado unos minutos de silencio en la Plaza de la Villa, demostrando su sentimiento de dolor por los fallecidos de esta mañana.
También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y miles de ciudadanos han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Esperanza Aguirre ha pedido la unión de los demócratas contra la barbarie del terrorismo en la Comunidad de Madrid. Está Javier Pascual.
Saludos, Lourdes. Hace un rato que acababa un emocionado e imponente minuto de silencio en el que han estado presentes Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre y, por supuesto, miles de madrileños anónimos. El silencio solo se ha visto roto por el sonido de algunos sollozos y las lágrimas de los presentes. Antes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha expresado su condena al atentado y ha pedido la unión de la democracia y los pueblos ante la masacre y la barbarie del terrorismo. Además, ha mostrado su apoyo a las fuerzas de seguridad, ha agradecido las muestras de apoyo recibidos desde toda España y la comunidad internacional y, finalmente, ha destacado el ejemplo de civismo que da Madrid.
Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid hemos sido golpeados en multitud de ocasiones por la violencia terrorista. Y, una vez más, el pueblo madrileño hoy ha dado ejemplo de solidaridad, de civismo y de responsabilidad. Y esa unión constituye el valor de nuestra mejor respuesta ante la barbarie terrorista.
Por cierto, que la comunidad también ha anunciado que ha movilizado a más de un centenar de ambulancias, 16 UBI-móviles y ha atendido a más de 500 heridos en los hospitales madrileños. Además, han suspendido todos los actos y ha decretado 3 días de luto en memoria de las 174 víctimas.
Renfe ha habilitado 2 teléfonos de emergencia para la información de los familiares de los heridos y afectados por los atentados que esta mañana se han producido en las estaciones de cercanías de Madrid, de Santa Eugenia, El Pozo y Atocha, a través de los siguientes números: 900-200-222 y el 900-220-215. Nada más producirse los atentados, Renfe establecía medidas de seguridad. Algunas líneas de metro quedaban interrumpidas, mientras Telefónica advertía del peligro de que se cayeran las comunicaciones debido a la saturación de llamadas. Es el caos que los terroristas conseguían provocar. José Corriente.
Los trenes de cercanías, que transportan diariamente a 1 millón de usuarios, no funcionan. Las grandes líneas con destino procedencia Puerta de Atocha han quedado suspendidas con todo el país. En los hospitales se han evacuado plantas enteras para poder atender a los heridos. El metro está suspendido en la línea 1 entre Atocha y Pacífico. El tráfico de coches está al 50% en las calles de Madrid con respecto a un día normal. Los madrileños han seguido a rajatabla la petición de no circular por las zonas cercanas a los atentados. Las líneas de telefonía móvil han estado saturadas durante toda la mañana en torno a las estaciones afectadas por los atentados y en las zonas de los hospitales.
Gracias, José Corriente. A las 2:20, una hora menos en Canarias, en el mediodía de la cadena COPE, volvemos a la Puerta del Sol. Allí, como antes nos contaba nuestra compañera Maribel Sánchez, se había convocado de manera espontánea una concentración de ciudadanos de repulsa por estos últimos atentados de ETA. ¿Cómo están las cosas, Maribel?
Pues hace cosa de 15 minutos que ha empezado a disolverse esta concentración. Llegaron aquí de forma voluntaria, de forma espontánea y de la misma manera han comenzado ya a marcharse. Han estado toda la mañana gritando contra ETA, contra los asesinos, gritando incluso que ellos iban en esos trenes y que podían haber sido también las víctimas de esta masacre que se ha producido en Madrid. Los que no se van, los que permanecen aquí guardando cola desde las 9 de la mañana, son los ciudadanos que quieren donar sangre, y eso que desde las 11 comenzamos a decir que ya hay suficiente sangre de todos los grupos sanguíneos y que no hacía falta que la guardasen, que quizá mañana o pasado mañana volviesen a hacer un llamamiento a las autoridades sanitarias para que volvamos a donar sangre. Siguen aquí, debe haber más de 200 personas en esta cola. Dicen que uno comentaba uno de los que está haciendo cola que ETA ha derramado muchísima sangre, pero que entre todos los españoles tienen más sangre todavía. Se mantienen esta pequeña concentración ya solamente en las zonas peatonales. Se ha vuelto a abrir al tráfico la Plaza de la Puerta del Sol, pero ha disminuido muchísimo a estas horas el número de personas aquí concentradas.
Los atentados de esta mañana de ETA en Madrid están ocupando los primeros minutos de todos los espacios de los medios de comunicación de prácticamente todo el mundo. Vamos a ver cómo se ha reaccionado en Europa. Bruselas, Beatriz Navarro.
Buenas tardes. A la una de la tarde se ha vivido en Bruselas la mayor concentración silenciosa en rechazo al terrorismo de ETA que se recuerda en el lugar. Al menos un millar de personas han acudido a la convocatoria de Coordinadora por la Paz para protestar en silencio por el atentado cometido en Madrid. Allí estaban el presidente de la Comisión Europea, los comisarios Loyola de Palacio y Antonio Vitorino y varios embajadores y altos cargos de las instituciones, pero había sobre todo varios centenares de ciudadanos, no solo españolas, sino de muchos más países, personas que trabajan en Bruselas y que han acudido casi espontáneamente a la Plaza de Schuman en el centro del barrio europeo con gestos de dolor y de conmoción para expresar su repulsa por el atentado cometido por ETA en Madrid, como decimos, ha causado una gran conmoción en la capital comunitaria. Las condenas han llegado desde todas las instituciones. En Estrasburgo, el Parlamento Europeo ha mantenido un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas. Escuchamos el mensaje de apoyo que ha lanzado el presidente de la Eurocámara, el político irlandés Pat Cox.
Expreso nuestro compromiso firme en favor de la democracia y los derechos humanos. No más bombas, no más muertos. Entre todos, acabaremos con los terroristas.
Desde el resto de instituciones europeas también ha habido reacciones. El presidente de la Comisión ha dicho que los atentados son un acto aberrante y sin justificación contra personas indefensas. La comisaria Loyola de Palacio ha transmitido el mensaje de que toda Europa llora por España. Por su parte, Javier Solana, jefe de la diplomacia europea, ha acusado a los terroristas de querer destruir la democracia. También la presidencia de turno de la Unión Europea, Irlanda, ha emitido un comunicado condenando la atrocidad cometida en Madrid, destacando que la hora fijada para las bombas fue claramente elegida para causar los mayores estragos y la mayor carnicería. Los ataques, han dicho, van dirigidos a la Unión contra el proceso democrático y no pueden justificarse por ninguna causa política.
Gracias, Beatriz. A las 2:24, una hora menos en Canarias. Seguimos recogiendo en el mediodía de la cadena COPE reacciones a los brutales atentados de la banda terrorista ETA cometidos aquí esta mañana en Madrid. Saludamos a esta hora a Fernando Sabater de la plataforma Basta Ya. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es esa primera valoración que podemos hacer?
Bueno, es una valoración de horror, como es natural, y de consternación, pero también, por desgracia, estábamos viendo venir esto desde hace tiempo. Primero se frustraron los atentados de Chamartín, después se frustró el coche bomba de 500 kilos que venía también hacia Madrid, aunque, en fin, hubo cretinos en ambos casos que prácticamente pensaban pues que era una especie de montaje de la policía o del gobierno de no sé quién para intervenir en el proceso electoral. Pues, en fin, ahora desgraciadamente ya sabemos que no, que era verdad, y ahora ya todo el mundo pues habla de unidad de los demócratas. Ahora sí, ahora hasta ayer lo bueno era el pluralismo, lo bueno era la diversidad, lo bueno era que cada cual tirara por su lado, sin importarle a los demás. Ahora lo importante es la unidad. Pues, en fin, yo creo que debía haber importado la unidad un poco antes.
En cualquier caso, Fernando Sabater, ¿a partir de ahora qué?
Bueno, a partir de ahora es eso. A partir de ahora es lo que hay que pensar. Aquí está claro que España tiene un gravísimo problema terrorista y nacionalista. Es decir, el nacionalismo, de alguna manera, quiera o no, se ha visto en todas partes, en Cataluña, en Galicia, en donde sea, tutelado por la sombra de ETA. La sombra de ETA es lo que ha dado seriedad a todas las reivindicaciones nacionalistas y las ha convertido en un plato obligado que todos tenemos que comer día y noche, precisamente porque tenemos la sombra de ETA encima. Ahora lo que hace falta es organizar partidos con fuerza suficiente para no tener que fingir ningún tipo de reconocimiento a separatismos absurdos que no hacen más que poner nuestro país a los pies de los terroristas.
Hace unos minutos en el mediodía de la COPE, Marimar Blanco hacía un llamamiento. Hemos perdido esta comunicación con Fernando Sabater. Estábamos hablando de las primeras reacciones después de los graves atentados terroristas que esta mañana han tenido lugar en Madrid. Fernando Sabater decía que teníamos que estar todos los demócratas unidos ahora más que nunca. El Papa también ha condenado estos atentados y en Madrid a las 7 de la tarde va a tener lugar una misa en la Catedral de la Almudena que será concelebrada por los obispos auxiliares. Varios sacerdotes de la diócesis madrileña se encuentran, como nos comentaba nuestro compañero Daniel Cervera, en el recinto de IFEMA y en el Instituto Anatómico Forense para atender a los heridos y a las familias de las víctimas. Recordemos que un pabellón del recinto de IFEMA ha sido habilitado para instalar allí los fallecidos en estos tres atentados. Vamos ya a la conferencia episcopal, donde se acaba de emitir un comunicado condenando esta masacre. En la conferencia está Eva Galbache. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, los obispos muestran su cercanía espiritual con las familias de las víctimas mortales y de los heridos. Dicen que ETA es una organización intrínsecamente perversa cuyas raíces se hallan en un tipo de nacionalismo totalitario e idolátrico. Dicen los obispos, esta nota del Comité Ejecutivo, que nunca puede existir razón moral para el terrorismo. Por tanto, no es moralmente posible el trato político con ETA, ni directo ni indirecto. También afirma la nota que los terroristas, pocos días antes de las elecciones, han querido hacer publicidad de sus fines políticos, que juzgan superiores a las vidas de las personas y al Estado de Derecho. Dicen también que ETA considera un valor absoluto la independencia política del País Vasco y, para conseguir este fin, no ha cesado de menospreciar y pisotear las bases sobre las que se sustenta el bien común y la paz. Los obispos piden a todos los sacerdotes que mañana y el domingo ofrezcan sufragios por el eterno descanso de los difuntos, y dicen que ahora más que nunca es la hora de la unidad. También decir que el cardenal Rocco, que se encontraba en Roma desde ayer por la tarde, pues han comentado que va a intentar volver esta tarde a Madrid para estar mañana al lado de los familiares de las víctimas.
Gracias, Eva Galbache. Es la condena a esta masacre cometida hoy por ETA en Madrid de los obispos de la Conferencia Episcopal Española. Volvemos hasta la estación de Atocha para conocer la última hora que acaban de ofrecer los servicios sanitarios, que siguen aportando datos allí. Siguen nuestras compañeras. Carmen Vizcaíno, saludos de nuevo.
Buenas tardes, Lourdes. De nuevo, pues los servicios sanitarios no paran de actualizar datos y cifras escalofriantes. Es lo peor que hemos visto. Eso es lo que nos han dicho estos portavoces. Han ido visitando todos los escenarios. Beatriz Martín, del 112, nos ha descrito lo que ha visto en la estación del Pozo.
En el Pozo del Tío Raimundo, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han tenido que rescatar un cadáver del techo del andén, que pues ha salido despedido como consecuencia de la onda expansiva, y el cadáver ha aparecido encima, en lo que es el techo. Han tenido que rescatar a esa persona y luego la mayoría del interior de dos vagones. Luego también había 4 o 5 personas muertas en lo que es el andén, fuera incluso de la estación había otra persona muerta.
En ese punto han fallecido 59
En el Pozo, en el Pozo del Tierra del Mundo, 67, 41 hombres y 26 mujeres.
Lo que hay que decir también es que las labores de los servicios de emergencia se han dificultado mucho porque había amenaza de bomba, y de hecho, por ejemplo, aquí en Atocha han explosionado una y en el Pozo otra.
Han sido las complicaciones de esta ajetreada mañana. Por Atocha hay tráfico fluido ahora mismo y el interior de la estación sigue todavía acordonado.
Nos vamos hasta la estación de Santa Eugenia, otro de los objetivos de la banda terrorista ETA esta mañana aquí en Madrid. Carolina Pérez.
Pues ya se está normalizando la situación aquí en Santa Eugenia. Apenas quedan curiosos en la calle. Los que sí quedan son los vecinos desalojados, que esperan frente a sus casas, algunos todavía en bata y zapatillas. Eso sí, los ánimos más calmados, no están tan nerviosos como a primeras horas. Las tareas de levantamiento de cadáveres continúan. Los coches fúnebres van saliendo poco a poco de la estación. Han cesado las sirenas, pero se mantiene el cordón policial. Quedamos aquí muchos periodistas y un balance atroz con 17 muertos.
Gracias, Belén. Seguimos recabando más información sobre estos crueles atentados de la banda terrorista ETA. Sin duda, ETA ha puesto la bandera muy alta. Juan Baño.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, hoy, como ya decíamos esta mañana, ETA ha comenzado una nueva etapa. Terrorismo indiscriminado contra la población civil. Otros atentados tuvieron el mismo objetivo, pero contaron con un dato clave. La banda avisó previamente de la colocación de la banda, de la bomba. Así ocurrió, por ejemplo, en el que era hasta esta mañana el mayor atentado de su historia, el de Hipercor de Barcelona. 21 muertos, 45 heridos. Precisamente en este momento se sitúa en la dirección de la banda a Josu Ternera. Ternera huyó de la justicia recientemente cuando se le citó a declarar como presunto responsable de aquel atentado realizado en el 87. Otros dos atentados son recordados esta mañana en medios de la lucha antiterrorista. Uno fue ejecutado por la banda en el año 74 contra el bar Rolando de Madrid. Murieron 12 civiles. Se da la circunstancia de que la banda terrorista que debía, o la terrorista que debía colocar el artefacto conocida como la Pompadour, se echó atrás en el momento en que entró en el establecimiento al ver que estaba repleto de clientes. Su jefa de comando le instó a cumplir las órdenes. Aquel atentado produjo una fuerte conmoción en la banda y una escisión. Otro ataque despiadado tuvo lugar en el 79. Dos artefactos fueron colocados en sendas estaciones de tren en la capital de España. Murieron 5 civiles, un guardia civil y un miembro de la Policía Nacional. Otros atentados que superan la decena de víctimas fueron el coche bomba contra la Casa Cuartel de Zaragoza, con 11 muertos en el 87, el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Vic en el 91, con 10 muertos, o el coche bomba en Vallecas en el 95, con 6 fallecidos. Aún así, hay que decir que ETA buscó una matanza aún mayor, pero no lo ha conseguido esta mañana. Desde el Ministerio del Interior se asegura que todo apunta a que los planes de los etarras eran volar el tren en la estación de Atocha en su parte anterior, media y posterior. Algo falló. Se trabaja con la hipótesis. En este momento, ETA ha decidido entrar de lleno en el terrorismo a la libanesa, al atentado tipo Al-Qaeda. O un error más de los inexpertos etarras ha hecho que el atentado se les haya ido de las manos. Lo cierto es que esto es una masacre y también un terremoto para las filas de ETA y sus apoyos.
Se lo decíamos antes, ni el IRA, ni el Ejército Rojo Alemán, ni los terroristas corsos, ninguna organización terrorista europea había matado a tantas personas en un mismo día. Volvemos al escenario de otro de los atentados de esta mañana, de la estación del Pozo. Jorge Rivera, saludos de nuevo.
Hola Lourdes, pues aquí continúa el traslado de cadáveres. Hemos podido ver una media docena de furgones y coches fúnebres que se han acercado hasta la estación del Pozo para transportar los cuerpos sin vida de las 67 víctimas. Eran datos que dábamos antes, facilitados por Emergencias en Madrid. Un portavoz nos decía que eran 67 víctimas, 41 hombres y 26 mujeres, las personas fallecidas en esta estación. Tenemos que decir que las asociaciones de vecinos de Vallecas, entidades culturales, APAS, prensa, radio y televisión de este distrito han convocado para las 7 de esta tarde una concentración frente a la Asamblea de Madrid como repulsa del atentado de ETA que venimos contando a lo largo de esta mañana. Han repartido carteles por todos los bares, por todos los comercios de esta zona, con dos crespones negros a los lados como sinónimo de repulsa de ese atentado y del dolor que se está viviendo en esta zona de Madrid.
Volvemos también al Hospital 12 de Octubre de la capital madrileña. Allí sigue nuestro compañero David García. Vamos a ver cuáles son los últimos datos que se están ofreciendo. David, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues los últimos datos es que hay un total de 257 heridos atendidos en este Hospital 12 de Octubre. Y un fallecido también ha muerto en el hospital, en las urgencias del hospital, a primera hora de la mañana, ya lo decíamos, y es el único fallecido hasta el momento en este Hospital 12 de Octubre, que en unos instantes van a visitar, todavía no sabemos quién, algún miembro de la familia real. Estamos aquí todos los medios esperando a ver quién es y a ver si podemos escuchar unas palabras de la familia real en un día, desde luego, tan trágico para nuestro país.
David, ¿no nos llega ese sonido?
No, es que todavía no han llegado la familia real. He dicho que estamos esperando a los reyes o a algún otro miembro de la familia real y que
así
en
es.
Unos minutos podríamos informar a ver si han hablado o no.
Habíamos entendido mal tus palabras. Estábamos pendientes de nuestro compañero Manuel Ángel Gómez, que también nos está pidiendo paso desde el Hospital de la Paz. Manu, cuéntanos.
Hola, pues aquí lo único que sabemos de momento es el número de heridos que hay ingresados. Son 40 heridos en total. Recordamos que una de las personas ingresadas aquí, una mujer embarazada, estaba embarazada de 6 meses, ha fallecido hace unos minutos. También ha fallecido el ser que llevaba dentro de su vientre. Y tenemos datos de que han sido 13 o que son 13 heridos graves de los 40 que están aquí ingresados. El resto son o heridos leves o personas que están pendientes de diagnóstico. En estos momentos estamos pendientes de que venga el vicepresidente segundo del gobierno, el vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, que tiene previsto hacer una visita aquí a la ciudad de La Paz.
Completamos recorrido por hospitales. Seguimos en el Gregorio Marañón. Luis Martín.
Buenas tardes, Lourdes. Pues acaba de llegar en estos instantes la ministra de Sanidad, Ana Pastor. Ya había venido anteriormente y estamos esperando la llegada inminente de los reyes que han anunciado su llegada aquí al Hospital Gregorio Marañón para visitar tanto a los heridos como a los familiares que están todavía en una sala que han habilitado para ellos y que están viviendo ciertamente ahora momentos de nerviosismo, ya que muchos de ellos todavía no han localizado a sus familiares.
Gracias, Luis Martín. En este punto vamos a hacer un recuento en cuanto al número de víctimas y número de heridos, así como han sido repartidos por los distintos hospitales. Elsa González.
En el Hospital Gregorio Marañón permanecen ingresados 150 heridos, 150 personas. Tres han fallecido. 10 de los ingresados son niños. Uno de ellos, una joven de 17 años que se encuentra muy grave. Se han realizado unas 40 intervenciones quirúrgicas. Una treintena continúa a esta hora. En el 12 de octubre, 134 heridos, 20 han sido dados de alta, una persona ha fallecido. En el Hospital de La Paz nos decían 40 heridos, 7 en estos momentos en los quirófanos, 13 de ellos nos decían muy graves y ha muerto la mujer que se encontraba embarazada y el bebé de 6 meses también lo ha perdido. Hospital San Carlos, 61 heridos. En el Hospital de la Princesa, 30 heridos, una persona ha fallecido. En el Hospital Ramón y Cajal permanecen 39 heridos. En el Hospital del Niño Jesús han sido atendidos 3 niños. Permanece ingresado un bebé de 7 meses y se da la circunstancia de que sus padres se hallan desaparecidos. En el Hospital de la Defensa, el antiguo Gómez Ulla, permanecen ingresados 50 heridos, 4 de ellos en estado muy grave. Se ha habilitado una planta solo para estos heridos. Protección Civil indica que son 174 muertos y más de 600 heridos. Y en estos momentos, en el Gregorio Marañón, está a punto de llegar la reina, acompañada de la ministra de Sanidad. La familia real inicia una visita por los hospitales donde permanecen ingresados los heridos en los atentados.
Allí volveremos. Gracias, Elsa González. El juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, va a ser el encargado de investigar los atentados de esta mañana de Madrid. El magistrado va a contar con el apoyo del resto de jueces de la audiencia y de los juzgados de Plaza de Castilla, que enseguida se ponían a su disposición. El Consejo General del Poder Judicial ha celebrado este mediodía un pleno extraordinario. Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
Pues buenas tardes, pues así es. Aquí en la Audiencia Nacional todos los jueces, fiscales y funcionarios trabajan en este criminal atentado porque se ha puesto en marcha el protocolo de catástrofes, un dispositivo que agiliza el levantamiento de los cadáveres y parece que pueden tardar por lo menos 24 horas en la identificación aproximadamente. En total están trabajando 9 jueces, han estado al frente de ese atentado, 4 de la Audiencia Nacional y 5 de Plaza de Castilla, todos ellos coordinados por el juez Olmos, titular del juzgado número 6, que estaba de guardia, y del decano de la Audiencia Ismael Moreno, y a su vez todo coordinado por el Consejo General del Poder Judicial. Ha habido una reunión del presidente de la audiencia, Carlos Díbar, con el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Carlos Lesmes, José Luis Requero, el portavoz del Consejo, Enrique López, el fiscal Jesús Santos y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungariño, para coordinar todo. Están satisfechos de la coordinación que están llevando todos los sectores de esta administración y han enviado a 70 forenses de la Administración de Justicia y FEMA para practicar las autopsias. Aquí esta mañana en la audiencia se nos ha recordado que en el 84 la dirigente etarra Belén González Peñalba, alias Carmen, dijo que si ETA quería negociar pondrían los terroristas 100 cadáveres sobre la mesa. En ese momento había ya 125 muertos. Y también el Consejo General del Poder Judicial se ha reunido en sesión extraordinaria y ha emitido un comunicado de 3 puntos en solidaridad con las víctimas que ha leído su portavoz Enrique López. Y ha añadido que la mejor forma de luchar contra ETA es la acción policial, judicial y la aplicación de la ley siempre dentro de la Constitución, y que ETA no ha conseguido parar hoy la vida judicial porque todo ha funcionado con normalidad. Escuchamos.
La acción judicial contra el terrorismo de ETA ni hoy tan siquiera ha logrado que se pare. Por eso es conveniente que estos delincuentes sepan que hoy nos han llenado de un profundo dolor, pero lo que han hecho es fortalecernos más en nuestras convicciones y en nuestra defensa y confianza en el Estado de Derecho.
A las 2:40, una hora menos en Canarias, volvemos a Moncloa. Allí ha comenzado a hablar hace unos segundos el presidente del Gobierno, José María Aznar. Le escuchamos.
Su lugar en la historia de la infamia. Esta mañana en Madrid, los terroristas han hecho explotar varias bombas colocadas en trenes de cercanías que circulaban llenos de ciudadanos. En este momento de tristeza tan honda, mis primeras palabras son para las víctimas de estos incalificables atentados. Son ya más de un centenar de personas muertas y muchos más heridos. Cientos de familias a las que el luto les ha llegado hoy sin avisar. Miles que están viviendo horas de inquietud y de incertidumbre. Quiero decirles que siento como propia su terrible angustia. Quiero que sepan que en estas horas de dolor y de firmeza democrática, el gobierno de la nación está con todas ellas, como lo está la inmensa mayoría de los españoles. Y sé bien que hoy las palabras no bastan para consolar su dolor. Estamos y vamos a estar con todas ellas, para todo lo que necesiten, hoy y siempre. Y no olvidaremos lo que ha pasado. Estamos viviendo horas difíciles, pero también hemos tenido ocasión de apreciar cómo muchas personas anónimas han ofrecido lo mejor de sí mismas. La respuesta ciudadana está siendo excepcional. La colaboración espontánea para auxiliar a las víctimas, para trasladar heridos o para donar sangre ha sido digna del máximo reconocimiento. En nombre del Gobierno, quiero expresar mi más profunda gratitud a todas esas personas. Igualmente quiero agradecer su trabajo abnegado a los miembros de los servicios de emergencia sanitaria, del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Municipal y fuerzas y cuerpos de seguridad, así como a las autoridades judiciales, locales, autonómicas y del Gobierno, por su eficacia y por su sentido de la responsabilidad y del deber. El Gobierno de la Nación ha tomado todas las medidas a su alcance para garantizar la seguridad de los ciudadanos y para restablecer los servicios públicos afectados. En colaboración con las instituciones de Madrid, se ha puesto en marcha el mecanismo de evacuación de heridos y de atención a las víctimas y a sus familiares. Por supuesto, las investigaciones policiales para perseguir a los asesinos han comenzado de inmediato. He informado a Su Majestad el Rey. He hablado con los líderes de los principales partidos políticos, así como con representantes de diferentes instituciones. Se han decretado 3 días de luto oficial como expresión pública del dolor que hoy compartimos todos los españoles de bien. He recibido muestras de solidaridad y de dolor de numerosos gobernantes de países, aliados y amigos. En nombre del pueblo español, he agradecido esos testimonios y he recalcado la importancia de una lucha internacional firmemente determinada a derrotar el terrorismo. Los terroristas han querido provocar todo el daño posible. Se trata de un asesinato masivo que, como todo ataque terrorista, carece de cualquier justificación. Pero el terrorismo no es ciego. Han matado a muchas personas por el mero hecho de ser españoles. Todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta. Las fuerzas y cuerpos de seguridad han impedido varias veces que viviéramos esta tragedia. Hoy quiero expresar el más sólido respaldo del Gobierno a todos sus componentes y a los mandos de la lucha antiterrorista. Gracias a su espléndida tarea, los terroristas tienen su capacidad operativa más debilitada que nunca. Su instinto asesino y su voluntad de someter a España a sus dictados permanecen, sin embargo, trágicamente activos. Les derrotaremos. No tenga nadie ninguna duda. Lograremos acabar con la banda terrorista, con la fuerza del Estado de Derecho y con la unidad de todos los españoles. Acabaremos con ellos con leyes fuertes, con unas fuerzas de seguridad y con unos tribunales de justicia firmemente respaldados y decididamente resueltos a aplicar la ley. Los criminales que hoy han causado tantos muertos serán detenidos. Serán juzgados y condenados por tribunales que solo están sometidos al imperio de la ley. Cumplirán íntegramente sus condenas y no tendrán otro horizonte que el de ver amanecer todos los días entre los muros de prisión. Estamos del lado de las víctimas. Es a ellas a quienes hay que respaldar y a quienes debemos dar voz. Las familias de quienes hoy han sido asesinados contarán siempre con el apoyo y la ayuda del Gobierno y de las instituciones. Tendrán también el cariño de la inmensa mayoría de los españoles. Ninguna institución, ningún grupo social puede regatearles el reconocimiento y el respeto que merecerán siempre. Estamos del lado de la Constitución. Es el pacto de la inmensa mayoría de los españoles que garantiza las libertades y los derechos de todos. Es también el gran acuerdo sobre nuestro régimen político y es la expresión de nuestra España unida y plural. No vamos a cambiar de régimen ni porque los terroristas maten ni para que dejen de matar. Por eso les digo a todos los españoles que no debemos aspirar a nada que no sea la completa derrota del terrorismo. La derrota completa y total. Su rendición sin condiciones de ninguna clase. No hay negociación posible ni deseable con estos asesinos que tantas veces han sembrado la muerte por toda la geografía de España. Y que nadie se llame a engaño. Solo con firmeza podremos lograr que acaben los atentados. Una firmeza que debe estar presente tanto en la propia lucha antiterrorista como en la rotunda oposición a los objetivos finales que los terroristas pretenden alcanzar. Para defender estas causas, el Gobierno pide a los españoles que se manifiesten mañana en las calles de toda España. Bajo el lema "con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo", han sido convocadas manifestaciones en todas las ciudades españolas mañana viernes a las 7 de la tarde. Deseo que esas manifestaciones sean tan abrumadoras como el dolor que sentimos hoy, tan cívicas como el patriotismo que nos hace sentirnos solidarios con todos aquellos que sufren las consecuencias de la acción del terrorismo. Somos una gran nación. Somos una gran nación cuya soberanía reside en todos los españoles. Quien decide es el pueblo español. Y nunca permitiremos, no vamos a permitir nunca, que una minoría de fanáticos nos imponga nuestras decisiones sobre nuestro futuro nacional. Muchas gracias a todos por su atención y muy buenas tardes.
Son Lourdes. Las palabras, sí, José Miguel Aspiroz, que acaba de emitir el presidente del Gobierno, José María Aznar.
Así es, palabras desde el Palacio de la Moncloa después de presidir durante toda la mañana la reunión del Gabinete de Crisis. Palabras de dolor y de firmeza. Una intervención que ha comenzado con un mensaje de calor y profundo sentimiento hacia las víctimas de esta cadena de atentados que ha sacudido hoy la capital de España. El presidente del Gobierno ha señalado que estamos y estaremos con las víctimas, con todas ellas, en estas horas difíciles. Ha destacado también la solidaridad que se ha desatado de forma espontánea entre la población madrileña para ayudar en las tareas de rescate y de ayuda a los heridos. José María Aznar ha señalado que el Gobierno ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos y que ya han comenzado las investigaciones para intentar dilucidar y localizar e identificar a los autores de esta cadena de atentados. El presidente del Gobierno ha dado cuenta de ese decreto de 3 días de luto nacional. Asimismo, ha señalado que ha estado en contacto telefónico con varios mandatarios del mundo. Entre ellos, sabemos que ha conversado telefónicamente con el presidente de Estados Unidos, George Bush, con el presidente de Portugal, con el presidente francés, Jacques Chirac, con el primer ministro británico, Tony Blair, con el presidente de Chile, con el presidente de la Comisión, Romano Prodi. También ha hablado con el rey de Marruecos, con el presidente de Irlanda. Todos ellos le han trasladado su pésame y las condolencias por los atentados sufridos hoy en Madrid. José María Aznar ha añadido que los terroristas han querido hacer el mayor daño posible. Ha calificado lo ocurrido de asesinato masivo. Así como en otras ocasiones, la policía ha conseguido evitar atentados de este tipo. En esta ocasión, el presidente del Gobierno ha señalado que se han tomado todas las medidas para garantizar la seguridad de los españoles. Aznar ha dicho que ETA está más debilitada que nunca y que la banda terrorista será derrotada. Acabaremos con ellos, ha dicho de forma taxativa, y los culpables cumplirán íntegramente sus penas entre los muros de la prisión. El presidente del gobierno ha señalado asimismo que esta derrota completa y total del terrorismo se producirá más temprano que tarde. Ha hablado de que solo con la firmeza podremos acabar con los terroristas y con los atentados. Por último, ha llamado a todos los españoles a acudir a las manifestaciones que en todas las ciudades de nuestro país han sido convocadas para mañana viernes a las 7 de la tarde, y ha dicho que desea que esas manifestaciones sean tan abrumadoras como el dolor que hoy nos embarga a todos los españoles.
Declaración institucional del presidente del Gobierno, José María Aznar. Mensajes del presidente del Gobierno: no hay negociación posible, solo con firmeza acabaremos con los atentados terroristas. El pueblo español es quien decide su futuro y no una minoría de fanáticos. Alfredo Pérez Rubalcaba, dirigente del Partido Socialista, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ustedes en el PSOE comparten estos mensajes de Aznar?
Sí. Creemos que efectivamente lo primero que hay que hacer hoy es mostrar nuestra condolencia y nuestro dolor con las familias que han perdido algo que desgraciadamente no les vamos a poder devolver, con las familias de los heridos a los que deseamos que se recuperen, y a partir de ahí lanzar un mensaje a los ciudadanos, que es un mensaje de firmeza, efectivamente, de firmeza y de confianza en la victoria, aunque es verdad que hoy es un día especialmente dramático, estamos ante el atentado más salvaje que ha cometido nunca ETA, y puede sonar paradójico hablar de victoria después de lo que hemos visto esta mañana y lo que estamos viendo en las calles, en las televisiones, en los hospitales, pero es cierto que al final la derrota de ETA se va a producir, y es cierto también que lo peor de este horroroso asesinato es que es inútil, porque nunca, nunca, nunca van a conseguir nada matando, nunca vamos a ceder los demócratas. Es un mensaje que compartimos con el gobierno.
¿Y puede ser, en su opinión, que estemos ante el principio del fin de la banda terrorista?
Mire, es el problema de este terrible día, ¿no? Que hay tantos muertos, tantos heridos, ¿no? Que realmente hacer especulaciones sobre eso, pues a uno le produce dolor, ¿no? Y pienso, si hay alguien, algún familiar de algún herido, de algún muerto me está escuchando, dirá, pero Dios mío. Entonces casi no voy a hacer ningún tipo de especulación. Lo único que quiero transmitir a los ciudadanos es que estén tranquilos, que salgan mañana a la calle, que salgan con el gobierno y con los partidos políticos democráticos, que estamos unidos y que efectivamente estamos más cerca que nunca, repito, por paradójico y doloroso que pueda resultar hoy, de derrotar a unos salvajes que hoy han demostrado que no tienen ningún escrúpulo, absolutamente ningún escrúpulo moral, y que la unidad y la firmeza son las dos palabras que tenemos que tener en la boca. Unidad, firmeza, apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ese es el camino, créanme, ese es el camino. Y la rotunda seguridad de que nadie va a alcanzar en la democracia española nada matando, nunca, jamás.
Y mañana, señor Rubalcaba, veremos juntos a los partidos democráticos frente a ETA. ¿Será algo que va a ocurrir después? ¿Volverá a ocurrir como cuando el espíritu de Ermua hace 7 años? Es que los ciudadanos ya no saben qué pensar.
Pues por nuestra parte lo tenemos muy claro, ¿no? Nosotros en esta materia, en el terrorismo, hemos demostrado lealtad con quien dirige la lucha contra ETA, que es el gobierno. Propusimos un pacto por las libertades y contra el terrorismo, cuyo sentido final es el que hemos expresado a lo largo del día de hoy y el que acabo de oír en boca del propio presidente Aznar, que es el de decirle a ETA que pierda cualquier esperanza, que gobierne quien gobierne, nunca va a sacar nada de los partidos democráticos, y nos gustaría ver a todos los partidos democráticos juntos, porque también lo hemos dicho en muchas ocasiones, nunca hemos sido tan fuertes como cuando hemos estado todos juntos.
Alfredo Pérez Rubalcaba, dirigente del Partido Socialista Obrero Español, gracias por estar con nosotros hoy en la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
A las 2:55, una hora menos en Canarias, saludamos también a Alfredo Prada, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Señor Alfredo Prada, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a recabar cuáles son los últimos datos que ustedes disponen de estos trágicos atentados.
Bueno, vamos a ver, los datos son los que ha facilitado el ministro del Interior. Lo que yo sí quiero señalar es que las administraciones, de manera coordinada, de manera conjunta, hemos establecido que los teléfonos de información a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid es el 112, es decir, toda la información en relación con para familiares, para amigos que se interesen por alguna de las personas que hayan podido ser objeto o víctimas de este cruel atentado, tienen que llamar desde la, si llaman desde la Comunidad de Madrid, al 112. Y si llaman desde cualquier otro punto de España, tienen que llamar al teléfono 902-22-22-92. Tenemos prácticamente procesados la totalidad del número de heridos que han sido ingresados a lo largo de la mañana, que han venido ingresando a lo largo de la mañana en los distintos hospitales de la Comunidad de Madrid, y estamos en disposición de ir facilitando esta información, y cuando la policía científica nos vaya facilitando el lamentable número y nombre de las personas que han fallecido como consecuencia del atentado, pues también iremos haciendo facilitando esta información. Tengo que decir que estamos recibiendo una media de 1,000 llamadas a la hora, y que las estamos atendiendo en el entorno de 2 minutos. Pedir un poquito de comprensión a las personas, en el sentido de decir que estamos y tenemos a disposición todos los medios precisos para responder a esta situación de emergencia, y que la Comunidad de Madrid, insisto, en colaboración con el Ministerio del Interior y con el Ayuntamiento de Madrid, vamos a atender lo mejor que podamos a las víctimas y a los familiares de este cruel atentado.
Así pues, Alfredo Prada, repetimos, para aquellas personas que se encuentren en Madrid, tienen que llamar, si quieren algún tipo de información, al 112.
Exacto.
Y para los que están fuera de Madrid, el 902-22-22-92.
Exacto, lo hemos habilitado, el teléfono de fuera, para las personas que están fuera de Madrid, en colaboración con la Cruz Roja Española. Y hay 60 personas que han respondido ya a más de 1,500 llamadas en este momento.
Alfredo Prada, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, gracias por estar en el mediodía de la COPE. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El príncipe Felipe de Borbón y su prometida Leticia Ortiz visitan en estos momentos a los heridos ingresados en el Hospital Gregorio Marañón de la capital madrileña. A las 7 de la tarde, como les venimos contando, va a tener lugar una misa en la Catedral de la Almudena, que será concelebrada por los obispos auxiliares de Madrid. Varios sacerdotes de la diócesis de Madrid se encuentran en el recinto del IFEMA, donde han sido trasladados los cadáveres de las 174 víctimas, según el último balance oficial de los atentados terroristas que ETA ha cometido esta mañana en Madrid. Los obispos han condenado estos brutales atentados. José Luis Resta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lourdes. Bueno, pues efectivamente la Iglesia desde el primer momento, especialmente la Iglesia de Madrid, ha querido volcarse completamente con las víctimas y con sus familias. Así lo ha pedido el Cardenal Rucco desde Roma esta mañana a través de los micrófonos de COPE, porque él se encontraba allí, y así se ha manifestado en una nota que han hecho pública los obispos de la diócesis madrileña. Y nos han pedido también que a través de esta antena de COPE hagamos un llamamiento a aquellos sacerdotes madrileños que nos puedan estar escuchando, pidiéndoles que se desplacen en la medida de sus posibilidades precisamente a este recinto del IFEMA para atender a las familias de las víctimas. Ya son bastantes los que están allí, pero el trabajo es ingente. Es un momento dolorosísimo, es también el momento de la solidaridad, es el momento de abrir la esperanza, de acompañar a las familias, de decirles esta palabra de aliento que yo creo que solo la fe en Cristo muerto y resucitado puede aportar en este instante terrible.
En estos difíciles momentos. Gracias, José Luis Restán. La noticia, la masacre de Madrid, llegaba a Estados Unidos en plena madrugada, pero a pesar de ella, el presidente de Estados Unidos, George Bush, ha ofrecido a José María Aznar, como él mismo contaba hace unos minutos desde Moncloa, toda su ayuda y el apoyo que pueda necesitar. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Buenas tardes. El presidente Bush ha conversado esta mañana con el presidente del gobierno, José María Aznar. Según fuentes de la Casa Blanca, Bush ha expresado a Aznar su solidaridad con el pueblo español en estos tristes momentos, así como sus condolencias a los familiares de los fallecidos. Bush hablaba, según un portavoz de la Casa Blanca, de un atroz ataque terrorista en Madrid. Según estas fuentes, como digo, de la Casa Blanca, el presidente Bush podría referirse a los sucesos de Madrid esta misma tarde, cuando inaugure un monumento en memoria de los fallecidos por el atentado del 11 de septiembre en Long Island. Los estadounidenses se han levantado ya hoy con las imágenes de los trenes reventados en Madrid. Todas las cadenas de televisión iniciaban sus informativos de la mañana con esta información, con conexiones en directo con Madrid, y varias de estas cadenas ofrecían también en directo las palabras, la intervención del presidente del gobierno, José María Aznar, cuando se producía. Como digo, el presidente Bush conversaba esta mañana con el presidente del gobierno, José María Aznar, y según fuentes de la Casa Blanca, Bush ha expresado a Aznar su solidaridad con el pueblo español en estos tristes momentos, así como sus condolencias a los familiares de los fallecidos.
Conmoción en todo el mundo tras los salvajes atentados de ETA en Madrid, que han costado la vida al menos a 174 personas y herido a más de 500. Poco después de las 7:30 de la mañana, en plena hora punta, los terroristas hacían explotar tres artefactos en trenes cargados de viajeros en las estaciones de cercanías de Atocha, Santa Eugenia y El Pozo, en el sureste de la capital de España. Los etarras conseguían su objetivo y sembraban Madrid de terror. La capital de España ha vivido sin duda uno de los atentados más duros de la historia. El amanecer más triste de esta ciudad, testigo en la COPE, nuestro compañero Paco Ventura.
La muerte vino en tren de mañana y se hizo el horror. Madrid despertó desesperada, con un lamento en la garganta blanca de la vida, zaherida y fenecida, la vida que cada mañana despierta en esta ciudad amiga, compañera y amable, que ofrece sus brazos, solo sus brazos, para amar, nunca para matar, y ha sido cercenada, pisoteada. No se lo merecía. Ciudad abierta y libre, si nos secaron los labios de gritar y si nos ha secado el alma, y aún estamos despertando del horror, mañana no habrá ya lágrimas para callar esta canallada. La muerte no existe, dijo Allende, si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Solo nos queda este consuelo, el dolor de ellos, el nuestro, el de todos.
Es impresionante, porque yo a las 7:30 todos los días estoy aquí. Y el ver esto, la gente que viene, que toda es trabajadora, y estoy ahora mismo que me impresiona mucho. ¿Qué quieres que te diga? Esto yo no lo he visto en la vida y llevo 40 años en Madrid.
Testimonios del, sin duda, amanecer más triste de Madrid, del que la cadena COPE les está informando desde poco antes de las 8 de la mañana, y lo va a seguir haciendo esta tarde también y a partir de las 7 en un programa especial de La Linterna que dirige José Apezarena. Por nuestra parte es todo. Gracias por su atención. Muy buenas tardes.
Nadie que conserve un rastro de conciencia puede callar ante la criminal masacre que hoy ha golpeado a la ciudad de Madrid. Como ha declarado el cardenal Rouco, pastor de la diócesis madrileña, lo que ha sucedido hoy es el fruto del más grave de los pecados, aquel que mereció la reprobación de Caín por parte de Dios. ¿Qué has hecho de la sangre de tu hermano? Desde Barcelona, el cardenal Carles recordaba a ese pueblo pacífico que de buena mañana se dirigía a su trabajo y que ha visto truncadas su vida y sus ilusiones por el zarpazo de los asesinos de ETA. El terrorismo es la plaga del mundo actual y está alimentado por ideologías que rinden culto a la raza, a la nación o a un sistema político, ídolos a los que no duda en sacrificar miles de vidas humanas. Esta es la raíz de una malicia que nos muestra hoy su verdadero rostro. Por eso no es posible ningún tipo de trato político, ni directo ni indirecto, con ETA, como acaba de recordar el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española. Los cristianos tenemos la certeza de que el mal y la muerte no tienen la última palabra, porque han sido derrotados por Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado por nuestra salvación. De esta certeza brota también el coraje para luchar junto a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para erradicar la plaga del terrorismo. Mientras oramos por las víctimas y ofrecemos nuestra cercanía calurosa e incondicional a sus familias, manifestamos, en esta hora terrible, nuestra firme esperanza en la derrota del terrorismo. Es la hora de la unidad. Quiera Dios que todos estemos a la altura de este desafío.
Línea COPE.
Les está informando la cadena COPE.
Noticia de última hora, dos explosiones se han escuchado esta mañana en Madrid, según nos informan los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid. Una ha podido ser en Atocha, en la cúpula de la estación, y otra en Santa Eugenia.
Justamente en la entrada hay un tren de cercanías, hay tres vagones, dos vagones prácticamente reventados, uno casi, lo que entiendo que es la locomotora también ha reventado. Están sacando a la gente. Hay bastantes personas que están saliendo por su propio pie, ayudadas por los policías, y están dentro, pues entiendo que están mirando el estado en el que se encuentran los heridos o los muertos en este caso.
Creo que tenemos una testigo, que es María Luisa, que está dentro del tren. María Luisa, buenos días.
Hola, buenos días, don Federico. Mire, yo estoy en la estación de Santa Eugenia. Yo, por lo que oigo, también ha habido otra explosión en Atocha.
Sí.
Bueno, yo estoy en Santa Eugenia. Yo en estos momentos estoy viendo una persona en despedida, ha tenido que ser, porque está entre los raíles de la vía y la tienen cubierta.
Serían tres estaciones, una Pozo del Tío Raimundo, la segunda Santa Eugenia y la tercera en Atocha.
Hay muchísimas caras ensangrentadas, hay mucha gente sentada en la acera porque de la explosión ha perdido el equilibrio, hay gente que no oye por un oído. Es sobrecogedor ver el techo reventado, los hierros. Esta chica nos contaba de hierros que salían como proyectiles. Aquí también he encontrado a heridos con las caras como con pequeñas heridas de proyectil, incluso como muy rojas de calor o de fuego, de sangre, no lo sé. Yo soy estudiante de enfermería, iba a la universidad, estoy en tercero, acabo en julio, y me he bajado, estaba acá en primero, me han puesto los guantes, y me voy a abrir la los muertos, porque están todos muertos.
Nos ha conmovido el alma, la condenación del atentado nos sale por todos los poros del espíritu y del cuerpo. Recordamos la condenación tan clara y tan neta del terrorismo que los obispos españoles hacíamos en el otoño del año 2002 en nuestra instrucción pastoral sobre la valoración moral del terrorismo. Nos sale el llamar la atención sobre esas raíces tan perversas que lo alimentan, y nos sale también la necesidad de afirmar que tenemos que estar unidos todos en esa condena, en no dar ninguna ocasión y ninguna circunstancia favorable para que pueda desarrollarse.
¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién nos iba a decir que la música de la película de Spielberg, la música sobre el holocausto de los judíos, sería esta tarde el sonido adecuado para nuestro país, para nuestra España? Para los casi 200 muertos, para los casi 600 heridos, para los que los llevamos en el corazón. Pues así es. Y todavía no sabemos qué ha pasado, todavía no conseguimos comprenderlo, todavía no alcanzamos a medir la profundidad del odio que hoy ha destrozado nuestro país. Otro 11S, el 11M, en la misma proporción, con esos juegos que tienen los números de la fatalidad. 200 millones de personas son los habitantes de Estados Unidos, 1.000 más o menos murieron en las Torres Gemelas, 40 millones de habitantes tiene España, unos 200 muertos se han producido. La exacta proporción del odio y de la muerte. Bienvenidos a esta edición especial, queridos oyentes, de La Tarde con Cristina, que estará con ustedes una hora más, de 3 a 7 de la tarde, en este su programa, que hoy es distinto, que hoy es de luto, que hoy es el llanto y el corazón de todos nosotros. En esta primera hora con nosotros, don Joaquín Vila, muy buenas tardes.
Hola, Cristina.
Don Fernando Rayón, muy buenas tardes.
Hola, Cristina, buenas tardes.
Don José Luis Restán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es el día en el que vamos a recordar exactamente qué hacíamos. Lo vamos a recordar toda la vida, cuando nos enteramos de lo que ocurrió, cuando no podíamos dar crédito. Después hablaremos sobre dónde estábamos, cómo sucedieron los hechos, qué impacto ha dejado en nuestro corazón. Pero primero vamos a recordar lo que ocurría. En el momento mismo en que se producían los atentados de ETA, la COPE estaba al pie de la noticia y era una parte fundamental, Paloma, del programa de Federico Jiménez Los Santos, que esta tarde está con nosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina.
A Paloma, como a toda España, hay que darle gracias por estar de pie desde las 5 de la mañana. Aquí sigue, al pie de la noticia, como periodista de raza, para podernos contar lo que entonces le dejó el corazón en llamas, como a todos. ¿Qué has visto esta mañana, Paloma?
Pues, si te digo la verdad, todavía estoy digiriendo y reaccionando a lo que he visto. Yo, cuando salí de la COPE, nos habían avisado que había una explosión por la zona de Atocha. No sabía muy bien ni hacia qué calle me dirigía y no sabía si me iba a encontrar una simple explosión de gas o una casa derrumbada o algo por el estilo. Cuando, a la vez que todos vosotros, yo me iba enterando, una vez allí en Atocha, no me lo podía creer. Pensé que era pues como las Torres Gemelas, que dices, sí, bueno, lo estoy viendo, pero no está pasando. Yo allí he visto sobre todo mucha confusión, las primeras horas han sido terriblemente angustiosas, porque como sabéis, los móviles no funcionaban. A mí me ha costado muchísimo llamar a la COPE, mis compañeras de la mañana, les costaba muchísimo conectar conmigo. Y entonces la gente que realmente estaba buscando alguna señal de vida de su hijo, de su padre, de cualquier amigo, era una angustia tremenda. Los peores momentos, sin duda, en el hospital de campaña del Polideportivo Dauiz y Velarde, que gracias a Dios estaba...
Hay que contarle a nuestros oyentes de toda España que es contiguo a la estación de Altot de Atocha, el lugar donde se ha producido el foco central del atentado.
Parecía providencial porque era una distancia de 500 metros, lo que había de las vías donde estaban los vagones destrozados y la gente destrozada. A este polideportivo, entonces allí se los iban llevando directamente y de allí digamos que les distribuían, ¿no?, cadáveres, y a los heridos por grado, según su gravedad, les iban dejando ir por su propio pie, les iban llevando a unos hospitales, aplicándoles unas medidas, otras, se iban muriendo. Yo he visto gente en una camilla que a los 5 minutos ya no estaba muerta. Han sido momentos terribles y ellos mismos, los pocos que podían reaccionar dentro de su extrema gravedad, muchos intentaban llamar por su teléfono móvil y no podían, le pedían a los periodistas, toma, marca casa, por favor. Y entonces el periodista tenía que decir, sí, no soy su marido, soy un periodista, pero su marido está bien. Han sido escenas tremendas. La gente en la calle lloraba. No se movía, la gente no sabía si volver a su casa, si irse al trabajo, no sabían qué hacer. Ha sido tremendamente emocionante, por lo menos para mí, la solidaridad espontánea, las escenas de ternura. Una señora que cogía a unas chavalitas que estaban llorando y se las llevaba a invitarles a un café. O una psicóloga que se ha presentado allí diciendo que dónde estaban las familias, que ella con las víctimas no podía hacer nada, pero con las familias sí. Los coches iban parando por la calle diciendo, venga, entrad, que yo os llevo a los primeros heridos, los que han salido por su propio pie. Ha sido emocionante, a la vez de que, bueno, todo esto es un cúmulo, claro, de sensaciones y de mínimas historias, pero dentro de todo, como sabéis, la sangre se ha cumplido el pronóstico en prácticamente 2 horas. Para donar sangre.
Sí, la gente en esta situación de catástrofe nacional, en un momento de caos, donde los teléfonos se venían abajo por pura saturación, donde los jueces han tenido que hacer equipos para ir a levantar los cadáveres en grupo, donde la sanidad se ha visto desbordada en los hospitales, por ejemplo en el Gregorio Marañón, luego lo veremos, estaban los enfermos en los pasillos, en los despachos, en las habitaciones, los familiares estaban incapacitados, no se les permitía acceder a verlos porque realmente la propia disposición sanitaria no daba abasto para atender a la gente muerta, a la gente herida. En esa circunstancia ha habido una ola de solidaridad nacional muy española. La gente ha marchado inmediatamente a hacer donación de sangre hasta el extremo de que las autoridades han tenido que decir basta, háganlo a partir de mañana y de pasado, hay suficiente sangre. Allí en el lugar en el que ha estado Paloma García Ovejero esta mañana, está también Belén Miguel con nuestra unidad móvil. Buenas tardes, Belén.
Buenas tardes, Cristina.
¿Cómo está la situación ahora? ¿Hay un cierto control ya?
Pues el tráfico se recupera poco a poco. Hay un volumen muchísimo menor que un día cualquiera. Apenas tres o cuatro coches pasan cada minuto. La estación de Atocha sigue acordonada y lo que hemos vivido aquí esta mañana, como te decía Paloma, pues ha sido dramático, horrible. Yo he llegado cuando la estación ya estaba cortada, había un caos de tráfico tremendo. Llegaban constantemente ambulancias, furgones policiales, coches de bomberos, helicópteros. Mientras tanto también se acercaban a la estación pues viajeros con maletas que no se habían enterado de lo que había pasado, desconcertados, y se cruzaban en ese momento pues con algunos de esos viajeros que viajaban en los fatídicos vagones. Salían algunos de ellos heridos, sangrando. Eso eran los que podían afortunadamente salir por su propio pie. Y lo primero que hacían, inmediatamente cogían el teléfono, algunos llorando con ataques de nervios. Llamaban a sus familiares, era imposible casi siempre la comunicación porque las líneas estaban saturadas y en los aledaños pues nos encontrábamos, además de los periodistas, los que salían, los que entraban, pues un montón de curiosos que fuimos desalojados, alejados de la estación en varias ocasiones. Es que lo que ocurría es que estaban ya los TEDAS dentro, que iban a explosionar controladamente varios artefactos que habían localizado. Hasta tres estallidos hemos escuchado. Un trabajo que ha obligado a los TEDAS a desalojar pues no solo a la gente que estaba a las afueras, también a los servicios sanitarios que estaban dentro. Esto ha impedido atender, nos comentaba una coordinadora de Cruz Roja esta mañana, impedir a víctimas graves que han tenido que dejar allí, muy a su pesar, por supuesto. Y eso ha ocurrido, esa situación se ha mantenido pues hasta las 12 de la mañana aproximadamente. Luego ha comenzado ya el trabajo más duro, el rescate de los cadáveres. Han sido 500 miembros de los servicios sanitarios y 200 bomberos los que han participado en estas tareas, también muchísimos voluntarios. Esa solidaridad de la que hablabais ha sido pues un trabajo, ha tenido que ser, nosotros no lo hemos podido ver, pero ha tenido que ser muy duro. Han sido casi 200 muertos, una carnicería, como nos ha llegado a comentar el portavoz de los bomberos, Juan Redondo.
Los cadáveres ha sido muy costoso y laborioso porque a veces no había ni cadáveres. Esa es la tragedia, ¿no? Que hemos tenido que sacar gente sin saber de dónde pertenecían, incluso rastrear para ir identificando y cogiendo pues restos, manos. O sea, la carnicería ha sido de un tamaño brutal, inimaginable.
Las bombas también, nos decía este portavoz de los bomberos, Cristina, estaban colocadas para matar indiscriminadamente, para hacer daño. Lo han hecho, desde luego. Ahora queda mucho trabajo por hacer, van a estar ocupados toda la tarde, una jornada que, nos decían, no olvidarán los bomberos, tampoco la sociedad española.
Belén Miguel, muchísimas gracias por estar ahí al pie de la noticia y por seguir después de una tan agotadora jornada y después de haber intervenido tan decisivamente en la mañana de Federico Jiménez Los Santos.
Muchas gracias a vosotros también.
Los miembros, nos lo decía Paloma, las manos, los troncos, ese rostro que ha salido en televisión de una mujer que había fallecido y cuya expresión quedaba para siempre en la memoria probablemente de sus seres queridos, que jamás se la podrán quitar de encima. En el pozo del tío Raimundo, en otro de los focos, saben que han sido tres, la estación de Atocha, la de la barriada humilde del pozo del tío Raimundo y la del barrio joven y también trabajador de Santa Eugenia. En el pozo del tío Raimundo, digo, está Macarena Vivar. Muy buenas tardes, Macarena.
Buenas tardes, Cristina. Pues como comentaban también mis compañeras, os podéis imaginar, aquí la mañana ha sido también terrible. Noticias inciertas y mucha confusión, sobre todo ante los sobrecogedores datos muy negativos que en cada momento se nos iban facilitando. Hasta 67 cadáveres, 41 hombres y 20 mujeres se han rescatado de entre los amasijos del tren de cercanías que poco después de las 7:30 de la mañana hacía su entrada aquí en la estación del Pozo del Tío Raimundo, en el barrio de Entrevías. Incesante ir y venir de coches fúnebres y familiares en busca de los suyos, tensión y muchos nervios son la nota característica ahora todavía en esta zona. Vecinos asustados y testimonios de gente que incluso se alegraba de no haber cogido ese tren por apurar un cigarrillo a última hora en el andén de la estación. Una señora hemos encontrado por el camino, abatida, llorando, en busca de su marido y sin noticias. La policía no sabía decirle ni siquiera a dónde tenía que acudir porque la confusión era brutal. Aquí también en la zona hemos podido escuchar dos explosiones controladas de los CEDACs. Nos avisaban que nos retiráramos de la zona. El cordón policial ha sido muy amplio y por el momento lo único que te puedo dejar como testimonio es algo muy desgarrador. Una chica, una joven que viajaba en uno de los vagones, estudiante de enfermería, y que esto es lo que nos contaba a primera hora de la mañana.
Yo soy estudiante de enfermería, iba a mi universidad, estoy en tercero acá en junio, y me he bajado, he estado que enfermeras me han puesto los guantes y me han ayudado, y eran muertos, porque eran todos muertos, que había allí, eran todos muertos.
Eran
todos muertos. Sangre. La gente muy mal, muy mal.
Un testimonio desgarrador, como oyes, Cristina. Aquí todavía queda mucho trabajo. Ahora los servicios de emergencia, de limpieza del ayuntamiento, el SELUR, se afanan por devolver la normalidad a esta zona que mucho tiempo tardará en olvidarse de lo que hoy ha ocurrido.
Macarena Vivar, muchísimas gracias también por aguantar tantas horas. Un abrazo, amiga.
Gracias.
Y el último punto, Santa Eugenia. Contactamos con Carolina Pérez, que allí sigue también desde primera hora de la mañana. Buenas tardes, Carolina.
Buenas tardes, Cristina. Pues lo mismo, una imagen muy similar a la del Pozo del Tío Raimundo. Aquí ya han entrado los servicios de limpieza urgente. Se acaban de acercar al tren, que todavía vemos desde aquí, el tren siniestrado. Siguen los vecinos, muchos en la calle, pero ya les han podido realojar, porque hace apenas una hora más o menos, pues han tenido que salir a la calle. Han estado desde primera hora de la mañana en sus casas, pero luego ya sí que les han hecho bajar. La situación aquí ha sido pues muy tensa durante toda la mañana, como era de imaginar. Se acercaba mucha gente, muchos vecinos, a ver qué ocurría, a ver qué pasaba. Mucha gente que venía luego ya preguntando por sus familiares, que no conseguían contactar con ellos. Incluso una mujer nos ha comentado que ha conseguido contactar con su marido, que iba en ese tren, pero que luego alguien ha cortado el teléfono y ha dicho, no soy José. Entonces no se ha vuelto a saber nada sobre si el marido era o no era. Y más o menos, pues a primera hora de la mañana lo que sea que había era un fuerte olor a pólvora y bueno, y mucha gente que se ha acercado hasta el tren para ayudar a los accidentados. También hemos podido hablar con un pasajero que viajaba en el segundo vagón, el vagón en el que ha explosionado la carga ha sido el tercero. Y vamos a escuchar el testimonio de este hombre que viajaba muy cerca de la explosión.
¿Iba muy lleno el tren?
Sí, iba bastante, porque yo iba de pie y había mucha gente que iba de pie también, ¿entiendes? O sea, que iban sentados, pero vamos, casi desastroso.
Sí, ¿El tren estaba parado?
Sí, el tren estaba parado, iba a abrir las puertas, pero entonces al parar ha sonado la...